galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, esta es la sintonía, la canción, preciosa canción de María Rivero y Amaya Zubiría, que nos trae a este programa La Memoria. Un programa de un caluroso mes de mayo, tan caluroso como lo que desde nuestro corazón, con nuestra música, con nuestras palabras y también con las palabras de otros, os queremos y os vamos a transmitir.
Vidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno.
Un programa que, como sabéis, podéis escuchar en Radio Infosaspi Irratia y también en Tastas Irratia los lunes de 6 a 7 de la tarde.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
El programa anterior versaba sobre el aniversario del 25 de abril portugués, de aquel 25 de abril lleno de rojos claveles. Hoy vamos a comenzar este programa de la memoria también con una referencia a Portugal, con la referencia al asesinato, al aniversario del asesinato de Catarina Eufemia, una campesina del Alentejo portugués que en el 19 de mayo de 1954, en plena dictadura salazarista, caía asesinada por las balas de las fuerzas represivas. El Alentejo portugués, en la década de los 50 y de los 60, era una región latifundista fundamentalmente, donde la gente se veía empleada como jornalera, hombres y mujeres, y donde las condiciones de vida pues eran extremadamente difíciles. En esas condiciones, pues bueno, había una agitación sociolaboral importante y en el contexto de esa dictadura fascista en Portugal, la policía política, la terriblemente famosa PIDE, estaba siempre en busca de agitadores y de militantes comunistas. Catarina Efigenia Sabina Eufemia, que así se llamaba, era una segadora de esa región y en una huelga de asalariadas rurales era asesinada a los 26 años en Monte do Olival, en el municipio de Baleizao, en Beja, en Alentejo. Catarina tenía 3 hijos, uno de los cuales tenía 8 meses y estaba en sus brazos en el momento en que esta era tiroteada. Cuentan los que vieron aquello, pues que Catarina era la persona elegida por sus compañeras para ir a reivindicar el aumento de salario y de la mejora de las condiciones laborales que pedían, y que el teniente de la Guardia Nacional, que había sido enviado a vigilar y a reprimir la manifestación en reivindicación, pues le había dicho a Catarina que qué querían. Ella solamente le había dicho que querían trabajo y pan, y como respuesta recibió una bofetada que la envió al suelo. Dicen los que estaban allí que al levantarse que le dijo al teniente: «Bueno, ahora máteme». Entonces el teniente de la guardia disparó 3 balas que le llegaron a las vértebras y también hirió al niño de 8 meses que tenía en brazos. Catarina no moriría instantáneamente, pero sí después de pocos minutos en brazos de su propio patrón. A partir de ahí, en el entierro, hubo un gran tumulto de gente, un gran apoyo popular y también una represión brutal. En ese momento, Catarina pasaba a la historia de la reivindicación de las masas campesinas portuguesas por un cambio en sus condiciones de vida y también por un cambio en las condiciones políticas de Portugal entero. Esa trágica historia de Catarina, bueno, se convirtió, como decimos, en un icono de la resistencia del Alentejo, y un poeta, el Vicente Campiñas, elaboró un poema titulado Cantar Alentesano, que después era cantado en uno de sus famosos discos por José Afonso, y el disco era Cántigas de Mayo, editado en las Navidades del 71. Esta es la canción que os vamos a poner a continuación, en memoria de Catarina y también en la voz de José Ceca Afonso.
Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer.
Chamava-se Catarina, o Alentejo viu nascer. Serranas viram em vida, Valença a vi morrer. Serranas viram em vida, Valença a vi morrer. Valença a viu morrer. Valença a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia has de cantar. De cantar, ainda um dia de
Hace ahora justamente 50 años, en estos días, estaba produciéndose en el Estado español, en una zona del Estado español, la huelga que iba a poner en jaque al régimen franquista. La primera huelga, la huelga más fuerte después del final, de la finalización del enfrentamiento armado que tuvo origen tras el golpe militar del 18 de julio, después de la victoria fascista. El 25 de abril del año 1962, en un pozo del grupo Nicolasa de la fábrica de Mieres, unos 25 picadores asturianos reducían deliberadamente el ritmo de trabajo y el 6 de abril, 7 de ellos quedaban suspendidos de empleo y sueldo. A partir de ahí comienza a desarrollarse toda una serie de paros, de enfrentamientos que van a poner en jaque al régimen franquista. Esa huelga, que también se difundió en medida diferente por diferentes zonas del Estado español, fue llamada también la huelga del silencio y, como decimos, fue la más importante del movimiento obrero ante entonces en el franquismo. Un movimiento que, pese a la ausencia de organizaciones sindicales libres, pese a la sangría también de sus elementos más combativos a la que había sido sometido tras la guerra y la posguerra, plantea movilizaciones de importancia, ya que en el 47, por ejemplo, hay una movilización importante de trabajadores del metal en Madrid y también en el sector textil catalán. El mismo 1 de mayo de ese año, en Bilbo, tiene lugar una huelga general con la participación de aproximadamente unos 50.000 trabajadores. En el 51, en Barcelona, el boicot popular a los tranvías, que duró varios días. En el 56, una huelga general en Iruña por el salario mínimo de 75 pesetas de entonces, que se extiende también a Euskadi y que tiene repercusiones en Barcelona y en Valencia. Y en ese año, 1962, comienza a moverse el suelo del régimen franquista. Es entonces, a raíz de esta movilización paulatina de los mineros asturianos, cuando comienza a darse forma al más formidable movimiento huelguístico de los producidos bajo toda la dictadura franquista, que surge en esas minas que tienen una referencia importante también en los movimientos insurreccionales y revolucionarios de octubre de 1934. Hoy, el centro de este programa de la memoria va a ser precisamente hablar del 50 aniversario de esa huelga. Para ello tenemos unas entrevistas preparadas y vamos a abrir boca musical, poniéndoos un tema ya clásico. Es el tema En el Pozo María Luisa, recogido en el disco de Astua que Oroitza Penerako kantak, en la voz de Josu Zabalondo.
Sangre de un compañero, mira. mira Marusia, mira, mira cómo vengo yo. Caben los capataces, ay la 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 la, accionistas y esquiroles, mira, mira Marusia, mira, mira cómo vengo yo, accionistas y esquiroles, mira, mira Marusia, mira. Mira cómo vengo yo y traigo mis esperanzas, ay la 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 la, puestas en un mundo nuevo, mira, mira Marusia, mira, mira cómo vengo yo, puestas en un Marusia, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, ay la 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 la, patrona de los mineros, mira, mira Marusia, mira, mira cómo vengo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusia, mira, mira cómo vengo yo. Ay, la, 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 la.
Cincuenta aniversario de las huelgas que sacudieron Asturias por estas fechas allá por el año 1962, la huelga grande, la huelgona, como se le llamó entonces y como también en Asturias se le conoce ahora. Con nosotros, al otro lado del micrófono, al otro lado del teléfono, tenemos a un invitado de lujo. Hablamos de Vicente Gutiérrez Solís, un histórico militante del Partido Comunista en Asturias y una persona que en aquellos años de la huelgona, en aquellos momentos, tuvo mucho que ver tanto con el surgimiento como con el desarrollo de la misma. Saludarte con un fuerte abrazo, Vicente.
Muchas gracias y me habéis emocionado con esa canción que pusisteis, porque es algo que los mineros sintieron y sienten mucho con lo que dice esa canción.
Bueno, sabemos que todo esto llega al corazón, desde luego, de así lo hacemos nosotros, porque queremos que no solamente la cabeza funcione, sino el corazón, que a veces es el vehículo para que la cabeza también piense. Bueno, Vicente, hablamos de esa huelga de hace 50 años, sitúanos un poco, tanto a nosotros como a los oyentes, en ese contexto, en aquel contexto de 1962, pleno régimen franquista, una clase obrera que venía de la derrota frente al golpe de Estado fascista y que estaba, por decir así, en pleno proceso de recomposición, en los primeros pasos de esa recomposición.
Bueno, deciros que, por lo menos, yo cuando algo menciono precisamente la huelga del 62, no puedo por menos que recordar precisamente la huelga del 57 en el Pozo María Luisa y la del 58, tanto María Luisa, Carbones de la Nueva, El Fondón, etcétera, etcétera. Porque pienso que hay que arrancar para hacer un poco memoria de la situación precisamente que vivió el movimiento obrero en Asturias, concretamente los mineros, el sector de la minería. Quiero recordar que por aquellas fechas, como tú muy bien dices, termina la guerra civil, una parte de la gente murió dentro de la guerra, otros fueron a parar a las cárceles, otros de alguna manera por evitar la caída tuvieron que tirarse al monte, es decir, fueron momentos muy difíciles que aquí en Asturias como en otros lugares, pero yo hablo de lo que viví, por lo tanto tengo que hacer mención a esa situación tan desagradable que hemos vivido en Asturias. Aquello, en el país, en aquellos momentos, eran tiempos muy difíciles, muy difíciles. Para recomponer otra vez lo que en realidad la huella que había sufrido precisamente el movimiento obrero, hubo una nueva, diríamos así, una nueva juventud que se fue integrando, organizando dentro de los partidos clandestinos, en este caso en el Partido Comunista, que fue el referente de la orientación política en aquellos momentos hacia la creación de un nuevo movimiento obrero.
En aquellos momentos, Vicente, ¿qué era lo que, quiero decir, las condiciones de trabajo que se vivían? ¿Cómo eran esas condiciones de trabajo? Tú eras un chaval entonces, un trabajador en una de esas empresas. Cuéntanos un poco contra qué comenzasteis a rebelaros.
Hombre, en primer lugar hay que plantearse que vivíamos en una dictadura feroz, cruel, con una falta de libertades políticas y sindicales, las malas condiciones de trabajo, unos salarios de miseria, una explotación salvaje, una falta de seguridad en la mina, sabéis que es un trabajo muy penoso, donde chavales con 30 a 30 y tantos años ya tenían una enfermedad que se conoce y se conocía por la silicosis o nistamos. Una carestía de vida tremenda. Y naturalmente esto fue lo que poco a poco fue creando, diríamos, un movimiento de protesta en la minería y, como digo, pues las pequeñas cosas que en aquel momento nosotros teníamos una orientación política del PC en el sentido de la necesidad de introducirse dentro de los sindicatos verticales que algunas fuerzas políticas no entendían, creían que era ni más ni menos que rendirse y ante los sindicatos verticales, cuando la orientación era ni más ni menos de entrar y desde dentro romper el sindicato vertical. Yo recuerdo que en el año 57 celebramos unas elecciones sindicales aquí y ya nosotros presentamos en esas primeras elecciones a la gente que de una u otra forma ya se distinguían como los mejores trabajadores, como las personas ya con una singularidad dentro de la minería por su comportamiento, y los compañeros pues hacían mucha mención a esos compañeros. Hemos logrado una representación bastante numerosa dentro del sindicato vertical. Es cierto que en aquellas condiciones pues la represión era tan enorme que eso duró muy poco tiempo. En el año 58 tenemos otra caída aquí en marzo del 58 como consecuencia de una huelga minera de varios pozos aquí en la cuenca. Y nos cayeron una partida de compañeros que habían sido enlaces sindicales. Pero nosotros seguíamos pensando que era ahí donde teníamos que trabajar, donde teníamos que poner todo nuestro esfuerzo, porque eso nos daba alguna posibilidad, como era la información y también el planteamiento de nuestras reivindicaciones dentro del propio sindicato vertical.
Y es entonces, después, con esa experiencia previa de esas huelgas que dices tú, cuando llega la huelga del 62.
Es claro, es cuando llega la huelga del 62. Y había lo que pudiéramos decir, se estaba cociendo ahí algo que después surgió este despido de 7 compañeros en Nicolasa, y esto fue corriendo como una gota de aceite en toda la minería en Asturias. Primero fue en la cuenca del Caudal, más tarde en la cuenca del Nalón, más tarde, pues naturalmente la huelga no afectó solamente la minería, sino que se unió el sector de la metalurgia, la construcción. Esta huelga tuvo una extensión no solamente regional, sino también una extensión a nivel nacional, incluso con una repercusión internacional muy considerable. Prueba de ello es que aquí surge, por ejemplo, ahí, en el País Vasco, a continuación de aquí de Asturias, en Cataluña, y se extendió ni más ni menos que a otras 25 provincias del Estado español. Es decir, y además de esto, hay que también poner el acento en esa repercusión que tuvo precisamente en un sector de los intelectuales y de los artistas que, como bien conocéis, han elaborado un escrito y firmado un escrito que le mandaron al dictador, quejándose precisamente de las torturas que había aquí en Asturias, porque aquí el régimen reaccionaba enérgicamente contra la huelga. Hubo detenciones, torturas, cárceles, destierro, despidos, vejaciones. Aquí hubo de todo.
Hay que decirlo como fue. Vamos a hacer referencia a esto que estás comentando, Vicente. Esa carta de los intelectuales era la carta famosa de los 102, que estaba dirigida a Manuel Fraga, que era entonces ministro de Información del régimen, y que en la carta se protestaba precisamente contra esas brutalidades represivas con las que el régimen pretendía parar la huelga en Asturias y también la extensión a otras zonas del Estado y otras demandas más allá de las meramente económicas, que comenzaban a ser políticas tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. Cuéntanos un poco esos momentos represivos en que se concretaron esa brutalidad que tú hablas, esas detenciones, esas palizas, esas torturas.
Eso era ni más ni menos que lo siguiente. Aquí estaba el cuerpo de la Guardia Civil, el de la Policía Nacional, pero estaba también la brigadilla, estaban los chivatos, estaban los somatenes, es decir, que la policía también trabajaba, y dentro precisamente de los pozos de trabajo, pues tenían también sus confidentes. Entonces, ¿en qué discurría todo esto? En el hecho de que esa gente, pues, te denunciaba, te detenían en cualquier momento, ¿eh? Por ejemplo, pues bueno, los cuarteles aquí de la Guardia Civil, la comisaría en Oviedo, es decir, estaban llenos de detenidos, de mineros que estaban sufriendo la represión. Pero por si fuera poco eso, el 4 de mayo, precisamente, el régimen establece el estado de excepción.
En Asturias, en Vizcaya y en Guipúzcoa.
Exactamente, exactamente. ¿Y eso qué quería decir? Que no te podías, la gente que estaba fuera, porque yo estaba dentro en la cárcel, la gente que estaba fuera no se podía reunir más de 3 personas. Estaba en cualquier momento, es decir, te entraban a buscarte a casa a cualquier hora y no tenías, es decir, por mucho que te opusieses, ¿comprendes? Y aquí hubo mucha tortura en los cuarteles de la Guardia Civil, en la propia comisaría. Teníamos aquí a un elemento como era Ramos, que fue un torturador aquí de los mineros. ¿Entiendes? En eso consistían precisamente los malos tratos que había en esos momentos.
En aquellos momentos, a finales del mes de abril, eran contabilizados, por lo menos en los informes, alrededor de 65.000 trabajadores asturianos de la minería y de la industria. Y, como decimos, el contagio comienza a correr hacia otros territorios limítrofes. En esos momentos, Vicente, ¿cuál era la sensación que vosotros, como militantes, como trabajadores, como obreros con conciencia, estabais sintiendo al ver que estabais abriendo de alguna manera un camino y una brecha dentro de la brutalidad de un régimen fascista como fue el del general Franco?
Hombre, piensa los momentos que vivimos en aquellos días, pues en fin, algunos lo estuvieron fuera, otros hemos estado en la cárcel 2 meses, pero después de esto hay que decir lo siguiente, que hemos sido capaces de doblegar al régimen, hemos sido capaces de ponerle en los cimientos un petardo que creó un gran agujero que fue lo que nos permitió seguir batallando, aunque duró y luchando, aunque duró algunos años. Pero hemos obligado a que un ministro como Solís haya venido aquí a Asturias a dar una salida a la huelga, y que en realidad teníamos un sindicato vertical, que era una entelequia, y cuando llega Solís aquí a Asturias a negociar una salida a la huelga, pues hemos logrado que diferentes comisiones de trabajadores de los diferentes pozos fueran recibidos precisamente por Solís, y que las quejas o reivindicaciones que se planteaban en aquel momento, esto en parte han sido, tenidas en cuenta y han sido resueltas. Por ejemplo, quiero decir que logramos una subida de 75 pesetas por tonelada de carbón lavado. Hemos conseguido, a través de la lucha, que los que estábamos en la cárcel se nos pusiera en libertad. Hemos conseguido que no hubiera en aquel momento ningún despedido. Es decir, creo que desde luego los resultados, hay que decir que a pesar de las torturas, a pesar de la forma en que se vivieron aquellos 2 meses aquí, pues se lograron conquistas muy interesantes.
El régimen, evidentemente, ante esa resistencia demostrada por la mina y por los mineros, pone en marcha toda una serie de medidas represivas para acabar con ello. ¿En qué se concretan esas medidas represivas?
Hombre, decir lo siguiente, que después de ocurrida la huelga de abril y mayo, que precisamente sigue hasta junio, en agosto, como decía, pues ante el malestar de los mineros por el reparto de las 75 pesetas que se sacaron por tonelada de carbón y demás, pues ahí se vuelve a la huelga en el mes de agosto y el gobierno recrudece aún más la represión. ¿Y esto en qué consiste? Ni más ni menos que a la gente que de alguna forma ya teníamos antecedentes, por decirlo así, éramos gente conocida, pues nos vuelven a detener a 126 compañeros, nos meten en comisaría y demás, y unos días en comisaría, pues nos deportan. Nos cogen, nos montan en un camión de mercancía que parecíamos ganado, y nos trasladaron a las provincias más deprimidas de España. Concretamente, pues a mí me tocó Soria. Para llegar a Soria, pues transcurrieron 3 días por León, a Palencia y a Soria. En Soria, naturalmente, pues allí nos presentan en comisaría, nos dicen que tenemos que nos presentar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Les preguntamos vamos, ¿a dónde íbamos a dormir? Y nos dicen que, bueno, que nos busquemos la vida. Y le pedimos aquella noche quedar en comisaría y no nos dejaron. Por lo tanto, lo que hicimos fue que la gente, en el momento que en Soria se conoce que hay mineros asturianos deportados, ya en el día, porque corrió aquello como la pólvora, nos recogieron en casas de los vecinos de Soria. Decir que, bueno, hubo que buscar trabajo allá donde lo encontramos, y concretamente pues unos tres compañeros y yo fuimos a trabajar a una tejera, ¿eh?, de ladrillo y teja, ¿no? En pleno verano, pues en Soria, fíjate lo que... Y luego teníamos a un elemento, el jefe de la tejera, que era, vamos, con una insidia nos trataba tremendamente. Tuvimos problemas con él, protestamos por la forma de trabajo que nos sometió, tuvimos juicio en magistratura, lo denunciamos, nos despidió, volvimos otra vez a buscar trabajo, y recalcar que la solidaridad que el pueblo de Soria fue extremadamente buenísima. La gente, llegamos a estar a dormir hasta cuatro en una habitación allá en la barriada Yagüe, que son las barriadas como aquí llamamos las de Franco, y la verdad, francamente, que el comportamiento ha sido extraordinario.
Bueno, esa fórmula represiva del régimen, sin embargo, no hizo desistir a la combatividad creciente de los mineros ni a la organización que ya estaba en marcha. Y bueno, vosotros mismos, a la vuelta, participáis también ya en la construcción de toda una dirección, una nueva dirección sindical, una nueva dirección obrera, que hace que la lucha minera, la lucha de los mineros de las cuencas, se prolongue durante décadas hasta el final del franquismo.
Hombre, decir que ahí se abrió una brecha precisamente en las huelgas del 62, que tuvieron una continuidad hasta la muerte de Franco, hay que decirlo así. En todos los años 60 y 70 hubo conflictividad, hubo huelgas, hubo manifestaciones, hubo despidos también, naturalmente, hubo despidos, pero quiero decir que eso tuvo una línea continua, ¿no? Hasta que verdaderamente Franco murió en la cama. Pero de todas formas nosotros hemos logrado las libertades, hemos contribuido de una manera extraordinaria en la conquista de las libertades democráticas, hemos logrado también el que tengamos unos sindicatos, hemos puesto en marcha un sindicato, no dejo de repetir, como es Comisiones Obreras, lo que hemos contribuido a la creación de ese sindicato, ¿no?
Y bueno, ya llegando al momento de la despedida, no podemos dejar de preguntarte, Solís, desde esa práctica que tú has tenido durante todo tu periodo vital de esos años, y desde la distancia de 50 años con la huelgona y la relación, o por decir así, la situación actual en la que, bueno, determinados elementos vuelven a repetirse a nivel de trabajo, a nivel de relación con la patronal, esta crisis capitalista en la que estamos sumidos, ¿qué dirías tú a todas esas generaciones que nos oyen y que desde luego no son conscientes? A veces, desgraciadamente, no son conscientes de todo el esfuerzo que ha supuesto, de todo el sacrificio que ha supuesto llegar a tener esas conquistas que hoy nos quieren arrebatar.
Hombre, yo lo que diría era lo siguiente, porque desde luego, haciendo una verdadera reflexión de lo que se luchó, lo que se bregó para encontrarnos en la situación que nos encontramos hoy, hay que decir que si ayer la lucha fue contra la dictadura franquista, hoy tendremos que decir, y digo, que la lucha es contra la dictadura de los mercados, de la banca, de los banqueros, ¿eh? Y por lo tanto pasaron 50 años, pero nuestro compromiso sigue plenamente vigente, y que es necesario seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras conquistas. Por lo tanto, yo diría a la juventud y a la no tan juventud y a los viejos, al conjunto de la sociedad, que hay que rebelarse contra toda esta situación, y a la juventud, que no podemos resignarnos, y que hay veces que oyes a la juventud, es lo que hay. Pues no, es lo que hay, no. Porque la reforma laboral fue verdaderamente una agresión a los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque facilita el despido, elimina derechos básicos que teníamos, desmantela las conquistas sociales que hemos logrado y permite la rebaja de los salarios, el despido fácil. Y también hay otra cuestión que hay que decir a la gente. Hay que defender nuestros servicios públicos, el tema de la sanidad, la educación, el estado de bienestar. Tenemos que nos oponer al desahucio de las viviendas de los hipotecados, a los que tratan de restringir la libertad de reunión e información, que hoy trae la prensa, que pretenden, lo que pretenden naturalmente con los movimientos sociales, en este caso contra el 15M.
Pues, Vicente,
frente a esta situación hay que participar, comprometerse, manifestarse, saber decir no.
Pues Vicente, desde aquí vamos a ir acortando ya el programa, mandarte un fuerte abrazo y lo mismo que te recibimos con una canción que tú nos decías te había emocionado, creemos que esta con la que vamos a despedir esta pequeña entrevista contigo también logrará lo mismo, tanto a ti como a nuestros oyentes. Es una canción dedicada a esa lucha que vosotros realizabais ahora hace 50 años, en el año 62, es una composición de Chicho Ibáñez Ferlosio y se titula precisamente Hay una lumbre en Asturias. Pues para ti, Vicente, para la memoria de todas esas peleas de las que hoy nos has estado hablando y sobre todo para todos aquellos que siguen y seguimos pensando que la memoria histórica, la memoria de lucha de la clase obrera no es una cuestión del pasado, sino del presente y sobre todo del futuro. Un fuerte abrazo, Vicente.
Igualmente os digo, gracias.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos.
Permitidme informaros de las recientes luchas de nuestro país y de la amplia participación en ella de nuestras abnegadas mujeres españolas. A través de la prensa habéis podido conocer los acontecimientos que en el transcurso de los dos últimos meses se han producido en España, debilitando seriamente el régimen fascista del general Franco e iniciando una nueva etapa en el batallar de todo el pueblo por el derrocamiento de la dictadura y por el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Comenzaron las luchas en las Asturias minera y rebelde a principios de abril, con la huelga de los mineros del carbón que se extendió de manera escalonada a las cuencas mineras más importantes de España, como León, Peñarroya, Linares, Río Tinto, Berga, Puerto Llano, Teruel, Sigons y Suria, Mequinenza, Sierra Menera y otras. De una u otra forma, en este impresionante movimiento que ha atraído sobre él la atención de todo el mundo por las especiales condiciones que se dan en nuestro país. Para comprender la importancia de estas huelgas y de las diversas manifestaciones antigubernamentales que se han producido, es preciso tener en cuenta que en España están prohibidas las huelgas bajo penas severas y que cualquier manifestación de protesta se considera como un delito de lesa patria que puede castigarse con largos años de prisión e incluso con la pena de muerte. Pero, desbordada la paciencia de los obreros por las duras condiciones en que están obligados a vivir, se lanzaron a la calle a pesar del terror y de las violencias policíacas y con su decisión obligaron a todos los grupos de oposición, incluso a las fuerzas de derecha, a definirse frente a la dictadura. Para impedir que el movimiento reivindicativo se extendiese a otras provincias, el gobierno franquista declaró el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, provincias primeramente afectadas por las huelgas, siendo detenidos más de 1.000 trabajadores y deportados varios centenares, pero estas medidas policíacas no intimidaron a los trabajadores. Al contrario, sirvieron para incrementar y extender más las huelgas, poniéndose con ello en evidencia la debilidad e impotencia del régimen y las grandes posibilidades de lucha que existen en nuestro país, como reiteradamente señalaba nuestro Partido Comunista, y que no serán desaprovechadas. En estas huelgas, las mujeres han jugado un importantísimo papel en el mantenimiento de la resistencia de los trabajadores. En Asturias, León y Puerto Llano, las principales cuencas mineras, ellas han luchado en la calle, defendiendo no solo las reivindicaciones económicas de sus maridos y de sus hijos, sino el derecho de estos a la huelga. Audazmente y sin temor a las amenazas de las fuerzas armadas, iban a la entrada de las minas a impedir el espirolaje. Gritaban su encendida protesta contra la miseria de su vida y no vacilaban en enfrentarse con las fuerzas represivas, paralizando su acción, mostrándoles la razón de su lucha. Grupos de mujeres de huelguistas han ido a las comisarías policíacas a exigir la libertad de los detenidos. Han ido a las puertas de las iglesias y de las catedrales a demandar de las autoridades eclesiásticas fijasen su posición respecto a las huelgas, haciendo de las luchas obreras la causa de todo el pueblo.
Bueno, pues esta que acabamos de escuchar era una grabación de Radio Pirenaica de aquellos años de la huelgona en Asturias del año 62. Era Dolores Ibárruri la pasionaria la que hablaba, y hablaba del papel y de las mujeres, de los mineros, de las mujeres asturianas en aquella huelga. Al otro lado del teléfono, agradeciéndole la presencia en este programa, tenemos a Anita Sirgo, una de aquellas mujeres, hoy ya avanzada en años, pero desde luego también tan avanzada en conciencia como entonces. Un abrazo, Anita, y gracias por estar una vez más con nosotros.
Gracias.
Contigo queríamos comentar un poco cuál fue el papel en esa huelgona que tuvisteis las mujeres. Un papel fundamental, como la propia historia reconoce hoy en día, aunque muchas veces parece ser que las mujeres solamente sois eso, las mujeres, las esposas de aquellos mineros. Pero en aquella huelgona demostrasteis que fuisteis y que sois mucho más.
¿Puedo empezar? Buenos días.
Sí, empieza cuando quieras.
Pues las mujeres en aquellos... Bueno, acabo de escuchar a Dolores, que de aquella época fue una mujer madre para todos, porque fue muy valiente. Nosotros, precisamente, como no teníamos libertad ninguna, escuchábamos la Pirenaica y con el oído puesto en la radio, porque no teníamos otra opción, ¿no? Estábamos entre un régimen que era, bueno, de lo peor, porque sufrimos mucho. Las mujeres, cuando fueron las huelgas del 62, nosotras como mujeres de los trabajadores, ya veníamos mucho antes, ya organizándonos, porque ya veíamos venir el panorama. Y así fue. Nosotros nos preguntábamos qué éramos las mujeres y qué era la lucha de ellos, era la lucha nuestra. Y veíamos venir que iba a venir la huelga como vinieron muchas antes. Entonces nosotros todo lo hacíamos en la clandestinidad y las mujeres ya estábamos organizadas. Cuando llegó la huelga del 62, repito, entonces hacía un mes que estaban en huelga los mineros. Nosotras estábamos viendo de que la huelga se iba a romper por los escritores, y no era de extrañar, porque había... se estaba pasando hambre. Había familias que tenían 5 hijos. Las tiendas quedaban fiado, pues la verdad ya no podían aguantar más, porque los viajantes venían y querían cobrar. Pero nosotras como mujeres y mujeres de los trabajadores veíamos que esto no lo podíamos consentir, que dieran la vuelta sin conseguir nada. Entonces rápidamente las mujeres nos reunimos, porque era muy difícil. No es como hoy, que tienes un móvil y das al botón y tal, pero antes tenía que ser todo a fuerza de caminar y de explicar. Nos pusimos en marcha las mujeres y en el día conseguimos que esas mujeres... las convencimos, que no hizo mucha falta convencerles, porque ellas ya eran conscientes de lo que se estaban pasando. Entonces vimos de que teníamos que salir a tornar los esquiroles. Y así fue. Al día siguiente ya quedamos a la hora que teníamos que salir, en los sitios donde teníamos que estar para no dejar pasar a los esquiroles. Y entonces pues nosotras fuimos al día siguiente otra vez a tocarles el timbre para ver si estaban ya despiertas, puerta por puerta, porque teníamos miedo de que, como había tanta represión y tanta necesidad, que ellas no que se atrevieran a decirnos que no, y después que dieran la disculpa de que estaban, que se hubiesen dormido, ¿no? Entonces por eso lo hicimos. Y nada, pues así fue, fuimos, ellas estaban ya listas ya para salir, ya en la reunión ya hubiésemos hablado que había que salir con maíz y unos palos por si hacía falta, pero que íbamos a ir de primeras pacíficamente, pero íbamos a por todas y pacíficamente no daban la vuelta, pues entonces nosotros empleábamos la fuerza. Pero no hizo falta. Entonces de ahí quiero deciros que esa huelga duró 2 meses. Fue muy importante la participación de las mujeres, porque si no hubiera sido por las mujeres, entonces hubiese roto la huelga. Y eso tuvo, bueno, un éxito terrible en el sentido de que después se fue ampliando en otros pozos en huelga y así, y conseguimos también de que después saliera esto fuera de España, fuera en el particular de Asturias, que ya se empezaba ya a organizar afuera, en Francia, en todos los sitios ya, en solidaridad con los mineros. Y así fueron que, bueno, pero nos costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque estábamos en una dictadura que no te podías mover, porque el momento que ellos vieran de que te sospechaban algo, pues sin más ya te venían, ya te detenían y ya te torturaban porque querían de que tú dieras nombres de otros compañeros, ¿no? Porque así, ellos así trabajaban. Y entonces, pues, claro, fue una lucha dura para poder que tuvimos hombres y hombres luchando en toda la dictadura franquista por conseguir la libertad y la democracia y las mejoras condiciones de los trabajadores.
Bueno, Anita, pues...
Eso tuvimos, pagamos un precio grande, pero estamos perdiéndolo todo. Lo que entonces conseguimos, estamos perdiéndolo ahora.
Bueno, Anita, pues no tenemos mucho tiempo ya, tenemos que despedirnos. De todas maneras, queda pendiente una entrevista larga contigo, porque como mujer de edad ya, y como mujer sobre todo de una práctica política y sindical activa durante toda tu vida, tienes mucho que contar, tienes mucho que decirnos, y sobre todo tenemos, y nuestros oyentes también, mucho que aprender de ti. Desde aquí un abrazo, Anita, y bueno, simplemente decirte que sigas con esa fuerza que siempre demuestras.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Anita.
Esta oportunidad.
Galtzaile direnen ilusioa ies egindako aginduak.
Bueno, pues ya veis, un día más se nos ha echado el tiempo encima. No es raro por las dos personas que hemos estado entrevistando. Y deciros simplemente que esto es algo que tendremos ahí en la cartera para hacer algo más extenso sobre esta cuestión que hoy hemos tratado. Esa práctica de tanta gente mayor que hoy en día también queremos recoger y recogemos desde el programa La Memoria. Para vosotros y para vosotras, un saludo, nuestro cariño, y deciros que no faltéis a la cita dentro de 15 días. La Memoria. Agur.
Sueño de la vida y de la historia.